Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Disonancias en Onda Polígono, Radio Antorba y Radio Color. La era dorada del rock and roll duró de 1954 hasta 1959. No obstante, en aquel tiempo muy poca gente hubiera relacionado los términos era dorada y rock and roll. Por cada adolescente que sintiera una afinidad con los discos de sonido espontáneo de Bill Haley o de los Dominoes, había un ejército adulto que solo podía ver la nueva tendencia como un desastre moral, musical y económico. A pesar de la fuerza del sentimiento en pro y en contra del rock and roll, era difícil concretar con exactitud de qué se trataba. Evidentemente, la definición era en buena parte musical. Para que un disco se considerase de rock and roll, tenía que acentuar el segundo y cuarto tiempo de cada compás y presentar un grupo musical con una de las alineaciones instrumentales identificadas en el género. Pero discos con muchas de estas características llevaban existiendo varios años sin que merecieran esta etiqueta. Alan Freed comprendió, cuando cambió el nombre de su programa de radio de Cleveland a Moondogs Rock and Roll Party, que el término no tan solo describía un estilo musical, sino que también implicaba una conexión para un mundo adolescente apartado y autosuficiente, desde el cual se veía a los adultos, sobre todo a los padres y a los maestros, como unos forasteros poco comprensivos. Desde el año 1952 a 1954, algunos discos de rhythm and blues se los consideraba rock and roll. A los artistas de rhythm and blues implicados, el criterio les parecía arbitrario y desconcertante. Amos Milburn, Roy Brown y Winoni Harris habían establecido su reputación con discos que indudablemente rockeaban, y la mayoría de los primeros discos de rhythm and blues que emergieron como rock and roll pertenecían a grupos vocales negros que cantaban estúpidas melodías pegadizas. G, Spoon, Lintington, Hearts of Stone. Como ocurre a menudo en la música popular, la explicación de la atracción no está en la letra, sino en la manera en que se canta. Los jóvenes negros que cantaban en estos grupos no solo proyectaron una inocente vulnerabilidad que tocó la fibra de los oyentes adolescentes, sino que la inventiva de los patrones de acompañamiento al estilo hazlo tú mismo por parte del resto del grupo desafiaban a cualquiera que intentara corear con ellos.
Try some more kombucha, yeah. Try some more kombucha.
I went to Chinatown, way back in old Hong Kong, to get some egg foo young. And then I heard a gong. Ling ting tong, tried to sing that song. Try some more kombucha, yeah. Try some more kombucha. Ling ting tong, he would never be wrong. Go on and sing your song, Ling ting tong. Ling ting tong, can you sing that song? Go, try some more kombucha, yeah. Try some more kombucha.
Try some more kombucha, yeah. 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 Try some more kombucha, yeah.
And as I look around, the lights were going down, and this is what I found, back in Chinatown. A ling ting tong, can you sing that song? Try some more kombucha, yeah. Try some more kombucha. Ling ting tong, he would never be wrong. Go on and sing your song, a ling ting tong, a ling ting tong. Can you sing that song? Go, try some more kombucha, yeah. Try some more kombucha.
Los sellos discográficos importantes tardaron en captar el mensaje. Al principio adaptaron sus procedimientos establecidos y trataron la escena entera como un mercado de prueba, que indicara qué canciones debían versionar sus propios artistas. Mejor relacionados con los programas de radio y televisión dirigidos al público blanco, esperaban que sus versiones sobrepasaran en ventas a los originales. Para las compañías cuyos éxitos de rhythm and blues originaban versiones pop, podía ser frustrante la pérdida de ventas por culpa de versiones de inferior calidad. Pero para los propietarios de estos sellos discográficos pequeños, que también eran propietarios de los derechos de edición de las canciones que grababan, había una compensación. Estas versiones representaban ingresos en forma de derechos de difusión y royalties de reproducción mecánica, así como la obligación de emplear activos agentes que convencieran a los productores de los grandes sellos de que grabaran sus canciones. Cuando los intérpretes también eran compositores, sus royalties también podían ser sustanciosos, siempre que no se les hubiera desposeído de sus derechos, lo cual era lo más común. Cuando los ingresos potenciales de una canción aumentaron, también lo hicieron los costes de promoción de los discos. Los disc jockeys, a menudo mal pagados por las emisoras de radio, se encontraron en un dilema cuando a medida que se hacían más discos al gusto de su público, era más difícil decidirse. Los propietarios de los sellos independientes se vieron obligados a agradecer las programaciones del pasado y esperar favores futuros que no podían ser garantizados. Quienes dirigían los grandes sellos no estaban acostumbrados a jugar con estas reglas, y rezaban para que la lucha por colocar sus versiones en la radio se acabase cuando desapareciese la moda del rock and roll.
Boom, boom, boom.
Now they call me Speedo, but my real name is Mister. Call me Joe, some may call me Mo.
yes, man, Mosquito, he don't ever take it slow. Well, not he often calls me Mosquito, but my real name is Mister. Call me Joe. That's man Mosquito. He don't ever take it slow. Well, not a y'all can call me Mosquito, but my real name is Mister.
Mientras las importantes emisoras de radio pop ignoraron los originales negros, los disc jockeys que emitían sus discos en estaciones locales vieron que cada vez acudían más espectadores blancos a los programas en directo en los que actuaban artistas con éxitos recientes de rhythm and blues. En 1954, cuando Alan Freed se trasladó de Cleveland a Nueva York, a lo largo y ancho del país había varios disc jockeys con un creciente público adolescente blanco que no deben olvidarse. Danny Catman Stiller, de la WNJR de Newark, en Nueva Jersey. George Handog Lawrence, de la WKPW de Buffalo. Ken Malden, de la WBMS de Boston. Yoko Henderson, de Filadelfia. Tommy Dr. Jive Smalls, de Nueva York. Ol Benson, de Chicago. Ken Jack the Cat Elliot y Clarence Popastopa Harmon de Nueva Orleans y Cinas Big Daddy Sears de Atlanta. En la costa oeste, Hunter Hancock, Peter Potter y Spider Webb veían con asombro cómo los negros, los chicanos y los chicos blancos se juntaban en sus bailes. Los disc jockeys más influyentes de la época eran probablemente tres personas con programas nocturnos en la WLAC de Nashville: Gene Nobles, Hoss Allen y John R. Risburg. Durante el día, la WLAC emitía música country para un público blanco. Pero de noche, estos tres hombres se encargaban de programar discos de rhythm and blues, difundidos por un canal de 50.000 vatios que llegaba al Golfo de México por el sur, a Buffalo por el norte, hasta el Caribe y Jamaica por el este y por el oeste al pie de las Montañas Rocosas. La mayoría de los anuncios de estos programas de rhythm and blues de la WLAC se dirigían a un público negro, pero muchos chicos blancos escribían para comprar discos por correo en programas como el Randy's Record Mart. Y lo mismo pasaba con emisoras locales como la WHBQ de Memphis, en la que Dewey Phillips emitía rhythm and blues hasta la legendaria noche de 1954, en que emitió por primera vez That's All Right de Elvis Presley y desencadenó una serie de acontecimientos que todavía no han llegado a su desenlace.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama, anyway do. Town alright. It's alright now, mama. Anyway, do. Ah, da da dee 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 dee. I need your loving. It's alright. It's alright now, mama.
En el programa de hoy hemos comenzado inhabitualmente con la sección dedicada a la historia del rock and roll y vamos a continuar ahora con el repaso a la discografía de grandes sellos con la referencia número 178, en realidad su quinto lanzamiento, de Sun Records, una discográfica fundamental en el surgimiento y desarrollo del rock and roll. Se trata de un single publicado en enero de 1953 y protagonizado por el vocalista, guitarrista y armonicista de blues Joe Gil Lewis, uno de los pocos one-man bands o bandas de un solo miembro que grabó discos de forma regular en la década de los 50. Sin embargo, este fue el único single a su nombre que salió en el sello Sun, pues en esta casa trabajó sobre todo como músico de acompañamiento. La placa contiene un tema por cada cara, We All Gotta Go Sometime en la cara principal y en el reverso She May Be Yours, But She Comes To See Me Sometimes. Nosotros vamos a escuchar la cara A, We All Gotta Go Sometime. Joe Gil Lewis, referencia número 178 de Sun Records. Y ahora pasamos al sello Chess, otro mítico sello con la referencia 1428, En realidad, el cuarto lanzamiento de esta casa discográfica en el año 1950. Este single pertenece al saxofonista Gene Ammons, hijo del pianista de Boogie Boogie Albert Ammons y una figura fundamental en los inicios del sello Chess, pues casi monopolizó sus primeras referencias. En esta ocasión, los temas incluidos son Do You Really Mean It y Goodbye, de los que vamos a escuchar el primero, que era el tema principal. Gene Ammons, referencia número 1428 del sello Chess.
About your essence and why there's such a change in you. I ask myself a question, good heaven, has an answer. That's why I'm sad and blue. Do you really? Does it really mean I love you? My heart doesn't believe what your lips are saying. I wish you didn't have to be untrue. Who are you deceiving with your make-believe? Never seem happy when I'm near. You tell me that you love me and swear by signs for me. But do you really need it?
Y vamos a concluir la tripleta de esta sección dedicada a grandes sellos discográficos con el sello Motown y su primer lanzamiento allá por el mes de enero del año 1959. Su protagonista, al que siempre le quedará el honor de ser el primer artista que publicó un disco en este mítico sello, fue el vocalista Marv Johnson, que había formado parte del grupo doo-wop The Serenaders a mediados de los 50. El single contiene en la cara A la canción titulada Come to Me.
And
las novedades de la música independiente y los mejores discos de la historia del rock, escúchalos en Disonancias. A estas alturas de programa, cuando vamos a entrar en la segunda media hora, muchos de vosotros os estaréis preguntando si hoy no hay disco de la semana. Pues bien, sí lo hay. Es el cuarto álbum homónimo del grupo de folk psicodélico de Carolina del Norte, Megafaun, que también fue disco del mes en la revista Ruta 66, la cual seguimos con devoción, como muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta. Este disco se abre con el tema titulado Real Slow.
Thank you.
quien no conozca esta banda, bastante ignota por estos lares, hay que decir que Megafaun está formada por dos hermanos, Brad y Phil Cook, y un amigo que conocieron en un festival, Joe Westerlund, y que comenzaron a tocar hace más de 10 años junto a Justin Vernon de Bon Iver en un grupo llamado The Jarmon Edison. Sin embargo, Vernon fue por otro lado y gracias a esa decisión acabaron naciendo dos buenas bandas que hoy podemos disfrutar. Megafaun podría ser etiquetado a priori como folk, pero escuchando este álbum uno se da cuenta de que su música va mucho más allá, y es aquí donde entran en juego las sorpresas sonoras que tanto agrada encontrar en este disco. Podríamos comparar la primera canción que acabamos de escuchar, Real Slow, con aquellas baladas nostálgicas que son tan comunes en la discografía de la gran Lucinda Williams. Sin embargo, justo después llega la extraña These Words, que juega con unos patrones de percusión bizarros y unos cambios de ritmo desconcertantes que rompen toda linealidad que pudiera tener. A pesar de ello, la virtud del grupo es que consiguen integrar estas sorpresas o rarezas en un todo coherente y perfectamente asimilable. Una perfecta muestra de su estilo la podemos encontrar en el siguiente tema que vamos a escuchar de este disco, Resurrection.
We'll be right back.
La andadura discográfica de este trío comenzó en 2008 con el álbum Buried Square, un disco atrapado aún en sus orígenes experimentales y free-jazzísticos, publicado por el sello Table of the Elements. Desde entonces han tenido tiempo para grabar otros tres álbumes, ya para el sello Home Tapes: Gather, Form and Fly de 2009, Here to Fall de 2010 y concluyendo con este último disco homónimo, que es el más accesible y resultón de toda su discografía, marcando un nuevo inicio para la banda. Vamos a terminar esta presentación del que es nuestro disco de la semana con la canción titulada You Are the Light, Megaphone.
The hesitation for you.
Ahora vamos a recuperar un álbum que nos pasó inadvertido en su momento y que hemos rescatado gracias a esas clasificaciones que se suelen hacer a final de año de lo mejor del 2011 según diferentes publicaciones y páginas web. Se trata en este caso del disco debut de Youth Lagoon, nombre artístico bajo el que se oculta el norteamericano de San Diego Trevor Powers, que publicaba en el sello Fat Possum The Year of Hibernation, que así se hace llamar el disco y del que vamos a escuchar el tema titulado Afternoon, dream pop anoréxico y difuminado. En Espiral es el nuevo disco de los veteranos de la escena mod madrileña Los Imposibles, liderados por el incombustible Paco Poza, único miembro que queda de su formación original y principal compositor del grupo. Entre los temas más garajeros de este disco, sin olvidar los elementos melódicos, beat y psicodélicos, podemos encontrar Vuelo sin motor. Volvemos ahora a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, donde aún quedan representantes genuinos del indie pop mejor entendido, como son Gold Beers, que abren su último álbum titulado Are You Falling in Love con la canción Record Store, toda una declaración de principios en estos tiempos de descargas digitales.
We'll be right back. when the TV wasn't on, and you saved my life. From the back door, crowded like a store. From the back door, crowded like a store. Every single time, the box runs filled with the perfect line. Every day you say, this was a living hell, and the roads were mixed up, and the fire had started to yell. And I was wrong, and you cried when the TV wasn't on, and you saved my life. From the back door, the crowd would let me score. From the back door, the crowd would let me score. Everyone we knew, with arms outstretched toward a glass of wine. And the reception starts in 1910 military time. And you couldn't tell that this was a living hell. When the words were mixed up and the fire was starting to yell.
Zoe Math es una cantautora procedente de Seattle que se ha convertido a día de hoy en una de las grandes promesas femeninas del country. Con su último disco, Starlight Hotel, y la canción I've Been Gone, nos vamos a despedir por hoy hasta la próxima semana. Has escuchado Disonancias en Onda Polígono, Radio Antorba y Radio Color, la música al margen de modas y de imposiciones comerciales.
Next time I leave, you better believe I'm taking you with me. Cause the road that I'm on, Lord, it is wide and it is long. And darling, you're the one I want to accompany me. Cause those men down there, I know they're gonna ask a whole lot of questions. They talk in that funny way I can't always understand. The first question is always how you doing. They don't hesitate in their demands. The second one is always, have you got a man? Have you got a man? I've been gone for far too long. Next time I leave, you better believe I'm taking you with me. Cause the road that I'm on, Lord,
broken down dirt, nobody take blame.